Bienvenidos a una jornada histórica, otro partido decisivo como cada partido que juegan, derribando mitos y prejuicios. Ellas son jugadoras de toda la cancha, apasionadas, aguerridas, informadas. Son futboleras, son periodistas, son mujeres, son goleadoras. Comienza el partido.
La legisladora Andrea Conde dice que la última gran revolución internacional que queda es la de las mujeres. Creo que esto se ve en cada paro de mujeres del 8M, cada marcha de Ni Una Menos y en los roles que están tomando las mujeres en la lucha por la igualdad de derechos. En esta línea, no nos parece un hecho menor toda la lucha de las mujeres de la selección de fútbol argentino. Desde que nació esta selección, con las pioneras del Mundial de México en 1971, estas futbolistas tuvieron que poner muchísimo, no solo dentro de la cancha. Hasta el día de hoy, luchan para ser reconocidas, para entrenar, para combinar horarios, para conseguir ropa o canchas, ni que hablar de vestuarios decentes.
Comentario aparte, estamos preparando un homenaje a las pioneras del fútbol, que va a ser de lo más lindo y emotivo.
La diferencia con esta selección, y que me parece que es una marca de época, es que esta es la primera que se planta con la dirigencia de AFA. Si bien históricamente solo el hecho de ser mujer y querer jugar al fútbol era una lucha, estas mujeres nunca criticaron públicamente ni tomaron acciones contra la AFA. Bueno, esta selección en este momento lo hizo. No creemos que sea porque estas mujeres son más o menos valiosas que las otras, sino porque esta es una marca de época. Y también una marca de época es que estos reclamos logren visibilidad. Hoy, todos y todas sabemos que la selección estuvo 8 meses de paro el año pasado, que no les resolvieron los problemas y que aún así jugaron una gran Copa América y que la presentación de la indumentaria se hizo con modelos y no con deportistas. Esto es otro eslabón en esta gran revolución que tenemos la suerte de estar viendo y sintiendo en primera persona. Así que, como dice la legisladora, la revolución llegó al fútbol para plantarse de cara al patriarcado, como dice la canción, que va a caer.
Goleadoras estuvo presente en el torneo relámpago Revolución de Mayo, organizado por el Frente de Deportes de Nuevo Encuentro, que se llevó a cabo en el club Nueva Generación. ¿Hay que mejorar algo para el próximo partido?
Siempre hay que mejorar algo. Sí.
Participaron más de 10 equipos, femeninos y masculinos de diversas categorías. Cientos de chicas y chicos compartieron una jornada de domingo a puro juego y deporte. Goleadoras entrevistó a Carolina Leverman, entrenadora de las Fulvitas.
También hablamos con Agustín, entrenador de Jugar por Jugar.
¿Hace cuánto entrenan?
Y hace
poquito. Arrancamos hace poquito, porque nosotros hacemos un espacio de juegos y ahí empezamos con una escuelita de fútbol y la idea era ahora también empezar a entrenar a las chicas.
¿Cómo fue que agarró y, o sea, primero era un espacio de juego y después decidieron hacer la escuela?
Porque hay una canchita de fútbol que siempre en el barrio y los chicos están todo el tiempo peloteando, todo el tiempo, y nosotros entonces nos dimos cuenta que estaba bueno también usar el fútbol como un espacio de educación.
¿Cómo es entrenar a las chicas?
Está bueno, es empezar muchas veces de cero porque hay muchas chicas que quieren hacerlo pero nunca tuvieron la oportunidad de practicar. Entonces, pero como se está volviendo mucho más, ¿cómo se dice? No sé, común, en cualquier canchita se ve una mujer jugando al fútbol, eso hace que sea más fácil, ¿no? Así que las ganas están.
En el cierre del torneo, los chicos participaron de una actividad recreativa grupal, buscando remarcar la importancia del trabajo en equipo por sobre la competencia.
Contame qué es lo que más te gustó del partido de recién.
Que jugamos a los pases y que nos divertimos mucho.
¿Y qué es lo que más practican? ¿Hacer pases?
No, sí, bueno, a jugar fútbol, hacer pases. Y está, el profe dice que lo importante es divertirnos.
No te vayas. Ahora música, tanda y más goleadoras.
Desde Córdoba suena Josefina Ra, joven cantautora hacedora de un folk íntimo, simpático y lo-fi. Sus canciones son breves y simples reflexiones de cosas mundanas que ella relata con melancólica belleza. Desde ver un pájaro volando hasta la belleza del mar, la vida de sus gatos, Britney Spears o la vida sentimental de los robots. Como en esta canción, que apenas pasa el minuto de duración, pero que esperamos te haga sonreír y querer saber más de ella. Esto es Robot, de Josefina Ra.
Los robots no saben besar, los robots no saben esperar, yo tampoco lo sé. Pero lo intento también. No quiero de nuevo desaparecer. Un robot, robot. Un robot, robot. Un robot, robot, mi corazón. Los robots no saben besar. Los robots no saben tan siquiera esperar. Y es que yo tampoco lo sé, pero intento también. No quiero de nuevo desaparecer. Un robot, robot. Un robot, robot. Un robot, robot, mi corazón.
La pelota frente al arco. Te estamos esperando, porque este partido lo ganamos con vos. Seguimos en Goleadoras.
Ellas son las mejores. ¿No las conoces? Deberías.
Paola Suárez a los cuartos de final. No ha perdido un set en el torneo.
La victoria, 6-2 y 6-3. Un nuevo título de Grand Slam para la española.
La nuestra, Paola Suárez. Y frente a Martina Navratilova, nada más y nada menos. Fantástico lo de esta pareja y notable lo de Paola Suárez.
Era la única mujer que tal vez en un dobles podía defenderse jugando con varones. Realmente lo de Paola Suárez es magnífico. A veces no llama tanto la atención sus actuaciones, no se le da la atención suficiente, pero lo de esta jugadora es realmente espectacular.
Llegaste a ser número uno del mundo. Fuiste la primera de historia de Argentina de hombres y mujeres.
Australia, Roland Garros, Wimbledon, ganó 2 Roland Garros seguidos. Hace 4 días ganó el Abierto de Estados Unidos por segunda vez consecutiva en New York. Impresionante. Paola Suárez. Impresionante, Paola.
Paola Suárez, ex tenista. Apodo, Poli. Edad, 41 años. Altura, 1,70. Lugar de nacimiento, Pergamino, provincia de Buenos Aires. Fecha de nacimiento, 23 de junio de 1976. Debut, año 1994.
Y económicamente tenía un sponsor. La verdad que conseguimos un sponsor que estuvo conmigo hasta los 17 años, me acuerdo. Y bueno, y a partir de ahí ya no estuvo más conmigo. Como que eran más gastos que lo que ganaba, claro, hasta los 17 años. Imagínate que me acuerdo que después que no tuvimos a ellos, el primer viaje fue pagado con tarjeta de crédito, el pasaje, viajé yo sola, en cuota. Y me tocó primer partido con Mary Jo Fernández, 12 del mundo, sí. Y bueno, nada, y gané, estaba contenta, ya pagábamos las cuotas del pasaje que había ido y ya tenía para la gira siguiente.
Entrenador. Durante toda su carrera fue Daniel Pereira.
Yo al principio jugaba interclubes para el club Gimnasia y Esgrima,
sí.
Y después pasé a jugar interclubes para el club ACOA. Jugaba para ellos y ellos me daban el entrenamiento gratis.
Ah, perfecto.
Es como que hacíamos un canje.
Claro.
Y ahí lo conocí a él y bueno, y fue mi entrenador, terminó siendo mi entrenador toda la carrera.
Mejor ranking en singles. Fue 9 del mundo. Mejor ranking en dobles, número 1 del mundo, durante 87 semanas. 4 títulos en singles y 44 en dobles. 8 de ellos fueron en torneos de Grand Slam. 4 Roland Garros, 3 US Open y 1 Australian Open.
Sí, yo creo que el triunfo que a mí y a mi compañera nos hizo, digamos, empezar a creer en nosotras y tomarnos el doble en serio es en el año 98 que ganamos el torneo de Roma. Y a partir de ahí ya como que sabíamos que podíamos lograr muy buenos objetivos.
El único Grand Slam que no pudo conseguir fue Wimbledon.
Y creo que el juego de nosotras era bastante complicado poder ganar Wimbledon, a pesar de que hicimos 3 finales.
Fueron ahí.
Sí, estuvimos ahí, en uno estuvimos ahí realmente, el último que jugamos contra las chinas, que estuvimos break arriba en el tercer set y sí, ahí sí que estuvimos ahí. Y sentimos la presión de que era ese el año. Y nada, y se nos fue.
También obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, junto a Patricia Tarabini en dobles.
Siempre digo que creo que fue el broche de oro a mi carrera, ¿no? Porque había cumplido muchos objetivos conmigo y nos habíamos puesto de poder ser número uno en pareja, en dobles, haber estado entre las 10 mejores en single y me quedaba la medalla, que ya había ido a Sydney y quería la medalla. Y no se me pudo dar y yo digo, quiero la medalla, quiero la medalla. Y al final, con Pato, la verdad que sacamos medalla y aparte la pasamos increíble.
En 2010 recibió el premio Conex, diploma al mérito como una de las 5 mejores tenistas de la década en Argentina. Se retiró en 2014.
Pero seguís ligada al tenis.
Sí, sigo ligada.
Seguís con los proyectos que estuvimos viendo en los parques.
Sí, con los proyectos sociales, los niños carenciados, estoy súper contenta, la verdad.
Redes sociales. Twitter, @ Paola Suárez, ok.
Yo creo que sí, quizás, no sé si poco reconocido, pero es como que a veces siendo mujer es como que te sentís, no sé, como a veces los argentinos. 3 argentinos en semifinales. Claro, y eran los 3 hombres, claro, ¿no? Éramos 4. Aunque claro, sea una mujer, éramos 4, no pasa nada.
Sí, creo que el nivel prensa tendría que, digamos, enfocarse un poquito más en lo que es el tenis femenino. A veces es cierto que no hay resultados, por eso la prensa tampoco no saca mucho lo que es el tenis femenino, pero cuando lo hay tampoco lo explota. Entonces creo que ahí es donde viene todo una cola que hace que muchas nenas no jueguen al tenis, porque no se habla de lo que es el tenis femenino, y bueno, y ahí es cuando no hay demasiadas chicas que jueguen al tenis desde chiquitas y que puedan llegar a ver nuevos talentos.
Me gusta el tenis, me gusta el tenis, sí. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta el tenis.
Temita.
invitamos a hacer una pausa y escuchar la siguiente canción. Ya volvemos con más goleadoras.
Les invitamos a escuchar Ignacia, esta gran solista que lleva más de 12 años de trayectoria en la escena argentina, desplegando un electro-rock tan fuerte como pleno de matices. Beats, sintetizadores y samples combinándose con guitarras distorsionadas y la voz grave y dulce de Ignacia. De Alut, su último disco a la fecha, escuchamos Alerta, de Ignacia.
entrando en calor. Goleadoras vuelve a jugar.
Esto es simple, muchachas. El fútbol no es solo correr y patear. Para ganar este partido, tenemos que parar y levantar la cabeza. Ahora nos sentamos y escuchamos a los que saben. Ahora en Goleadoras, charla técnica.
Trae el pizarrón, Jorge.
Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por asistir a esta jornada de debate sobre violencia de género y deporte. Esta es una actividad organizada por la Asociación de Clubes de Barrio y Deporte Social. Andrea Conde, legisladora de Unidad Ciudadana, preside la Comisión de Mujer.
Históricamente las mujeres, las lesbianas y las trans hemos ido ganando poco a poco más derechos.
Reloj de campana, tócame las horas para que despierten las mujeres todas.
Pero sin embargo en el ámbito deportivo lo que nos pasa es que está ampliamente aceptado o no muy cuestionado la idea que las mujeres somos inferiores físicamente. Digo, hay como esa idea dando vuelta y muchas veces, o la mayoría de las veces, a las mujeres nos ponen en lugar de objetos, a las mujeres tienen una visibilidad como o porristas, o animadoras, o promotoras.
Porque si despiertan todas las mujeres, irán recobrando sus grandes poderes.
La violencia, como muchos y muchas de ustedes saben, tiene distintas formas. Está la violencia económica y la violencia económica también está presente en el deporte. Y también, como decía recién, es fuerte el tema de la violencia simbólica contra la mujer en el deporte. Por eso nos parece importante que discutamos esto acá y no solo a nivel profesional, digo, también en los barrios pasa. En los barrios las mujeres tenemos dificultades para tener espacios para practicar deportes. Entonces, es una discusión que atraviesa los distintos espacios y es fundamental que podamos ir viendo y desmembrando cada una de estas situaciones. Pero también hay un tema que es importante, que a las mujeres nos cuesta mucho jugar. Y el deporte nos ayuda también a que podamos disfrutar del juego. Creo que es otra cosa que también tenemos que revalorizar y tenemos que, de la cual tenemos que aprender. Porque como decía, estamos convencidas que la cancha es un lugar que nos une y nos marca y por eso tenemos que tener los espacios para poder jugar y practicar deportes y también que podamos dar estas discusiones con perspectiva de género en cada uno de los clubes de barrio y todos los clubes de la ciudad de Buenos Aires.
Esto aún no termina. Hacemos una pausa y ya seguimos con Goleadoras.
5 años después de haber editado solo un single de 2 temas, finalmente en enero del 2018 salió Obras de Juventud, el esperado primer disco de Juvenilia, el grupo integrado por 3 chicas y 2 muchachos que fabrican una música tan oscura como bailable, post-punk, new wave y pop frenético con letras que hablan de desamor, soledad y muerte. Juvenilia es una de las joyas del nuevo under porteño, y un disco y canciones como estas que lo confirman. Escuchamos Cenizas en Silencio, de Juvenilia.
Yo al recorrer
ya volvimos. Seguimos con más goleadoras.
El deporte está lleno de momentos históricos, únicos, valerosos, que nos llenaron los ojos de lágrimas. Emocionate conociéndolos en Goleadoras.
Katherine Switzer, la primer mujer en correr una maratón. Katherine Switzer es la mujer que protagoniza la foto más emblemática de la Maratón de Boston.
Una mujer corriendo con el dorsal 261, siendo perseguida por un hombre de zapatos y, sobre todo, medio pelado con la cara desencajada de odio.
Esta es la historia de esa foto. La Maratón de Boston es una de las 6 carreras más importantes del mundo. Creada en 1897, un año después de la creación de los Juegos Olímpicos de la era moderna. Desde entonces, la carrera era solo para hombres, ya que se consideraba que la mujer no podía correr más de 3 kilómetros. Katherine Switzer es una mujer alemana. A los 12 años empezó a correr una milla por día para entrar al equipo de hockey de su escuela. No fue parte del equipo, pero ahí se gestó su pasión por correr y el reconocimiento del poder de su cuerpo. Años después, ingresa a estudiar periodismo en la Universidad de Nueva York, donde conoce al entrenador Ernie Biggs, quien le ayuda a prepararse para correr la maratón.
El año anterior, la corredora Roberta Bobby Gibb había sido rechazada para participar, por lo que tuvo que colarse en la largada, escondida bajo una capucha y así competir y alcanzar la meta.
Volviendo al día de Katherine, se inscribe con sus iniciales, por lo que no genera sospechas. Paga la inscripción y va a la largada con el buzo grande de entrenamiento que tenían todos los demás corredores. Durante los 2 primeros kilómetros, la carrera se desarrollaba sin ningún problema, pero de a poco, la prensa empezó a descubrir que había una mujer entre los corredores y dieron comienzo a una lluvia de flashes.
Aquí entra en escena el otro protagonista de la imagen,
Jock Seipel, en ese entonces codirector de la maratón. Mientras Katy corre atravesando los 2 kilómetros, aparece este hombre atrás, a los gritos de «Sacate ese dorsal, salí de mi carrera», e intenta agarrarla y la empuja. Katherine logra zafarse del hombre,
que es detenido por su entrenador y pareja.
El resto es historia feliz. En 4 horas 40 minutos termina la carrera, cambiando para siempre el rol de la mujer en el atletismo.
Paramos unos minutos para cambiar de aire y en instantes seguimos con Goleadoras.
Lea Franop es parte de una legendaria familia de músicos argentinos y voz y guitarra en el imperdible grupo Las Edades. En el 2016 editó El Espacio Interior, su primer disco solista, un registro cálido, dulce e íntimo. Lea confiesa haber hecho todas las canciones de este álbum inspirada en la relación con su compañero, como una especie de diario íntimo compartido. El disco es solo guitarras y voz, la voz de Lea, que tiene un tono y un fraseo tan particular que encanta, como una increíble capacidad de parecer frágil a punto de romperse y gigante a la vez, como si abarcara todo lo que podemos ver. Desde su disco El Espacio Interior escuchamos Cara de Luna, de Lea Franop.
Thank you. mi cara de luna encuentro. Que la distancia se parece a la mentira. Que estar dormidos es mejor que estar herido.
Dominar el partido. Goleadoras sale a ganar.
Sí, hay muchos clubes que segregan a los chicos y a las familias por el tema de cuotas deportivas.
Las escuelitas surgían más como una manera de vincularse con los pibes y por lo tanto con los padres. Y no como un objetivo en sí mismo, no pensando al juego y al deporte como un derecho humano.
Pensando en la idea de que el deporte es una herramienta para transformar la realidad.
Una vez más, el Frente de Deportes de Nuevo Encuentro nos invitó a cubrir una jornada a puro fútbol para pibas y pibes de entre 6 y 13 años. Cada torneo que pasa, se juntan más equipos y se suman más categorías.
El Frente de Deportes es un espacio que surge a partir de la existencia de las escuelitas de fútbol y de los proyectos de clubes que se fueron desarrollando en las distintas comunas. Cada uno de esos espacios venía funcionando con mucha autonomía y con mucha independencia, y nosotros lo que propusimos fue formar un espacio que pudiera coordinar algunas acciones, proponer algunos espacios de trabajo común entre las distintas escuelas, como son estos torneos, fundamentalmente, y también pensar alguna propuesta más vinculada a la formación o a la construcción de línea política en relación al deporte, porque un poco lo que veíamos era que en general las escuelitas surgían más como una manera de vincularse con los pibes y por lo tanto con los padres, y no como un objetivo en sí mismo, no pensando al juego y al deporte como un derecho humano, como un espacio de formación de ciudadanos o de sujetos conscientes. Entonces tratamos de aportar un poco desde ahí.
Esta vez hablamos con los organizadores y compañeros que dieron una mano en el armado y arbitraje del torneo.
Mi nombre es Nahuel Lido, fui árbitro de los tres torneos que se dieron en el Frente Deportivo de Nuevo Encuentro.
Mi experiencia como árbitro en estos tres torneos, como ya en mi vida general siendo profe o siendo estudiante del deporte, me parece que es muy buena toda esta gestión de los torneos porque le da más participación a muchos chicos que no tienen espacio en clubes, porque en sí hay muchos clubes que segregan a los chicos y a las familias por el tema de cuotas deportivas. Entonces, como las escuelitas sirven para poder incorporar a esos chicos y darle toda una perspectiva diferente al deporte. Y después, como profe, he tenido muchas experiencias diferentes con pibes muy, muy revoltosos o pibes muy, muy, muy callados que con la, con su recreación o con su aprendizaje han mejorado mucho. Y bueno, acá también lo veo que hay chicos que no, que cada torneo que los ves como va mejorando más y eso está muy bueno.
Soy Iván, estoy arbitrando en el torneo.
Los partidos de las chicas, la verdad están muy buenos. Está muy bueno que se demuestre que pueden jugar como cualquier hombre y que nada, le ponen la mejor onda y toda la garra todo el tiempo.
Además, nos contaron el objetivo cooperativo que buscan darle a estas jornadas deportivas.
Mi nombre es Diego, me ocupé de la parte operativa del torneo, eso involucra la organización del fixture y las rotaciones de los equipos en la cancha.
En principio, pensando en la idea de que el deporte es una herramienta para transformar la realidad y que es una herramienta motivadora para que un niño pueda acercarse a un espacio y pensar en equipo, pensar en común con un otro y cumplir un objetivo común con un otro, entendiendo eso como una lógica de pensamiento para un funcionamiento de una sociedad, creemos que estos momentos fortalecen las escuelitas, fortalecen las organizaciones barriales. Entonces los pensamos como parte de un proceso donde no hay mejoras o mejorías o empeora, digamos. Es parte del proceso. Entonces se arman recortes que nos dicen qué seguir trabajando, por dónde seguir caminando.
Toda la música que escuchás en Goleadoras está hecha por mujeres, solistas y grupos con chicas al frente, como esta canción que suena ahora.
Cuatro chicas de la ciudad de La Plata forman Isla Mujeres, un grupo que combina la suavidad y vuelo del folk con el ritmo y color del pop. Les invitamos a escuchar una de sus canciones, donde se aprecian los cambios de ritmo, la variedad de instrumentación, la simpleza y la complejidad, todos factores comunes en toda su obra. Con ustedes, Vecinos, de Isla Mujeres.
Hay que subir.
ahora en Goleadoras, te proponemos nuestras candidatas para las nuevas canciones de cancha hechas por mujeres con corazón de gol.
Les proponemos escuchar a los Darwin, uno de los grupos con mejor performance en vivo de Buenos Aires. Además, cuentan con Adriana Gómez como una de sus cantantes principales, quizás la performer más salvaje y eléctrica del país. A fines del 2017 editaron 168, un disco perfecto repleto de hits en la línea del mejor pop alternativo de guitarras. De esa placa sacamos esta canción que habla de dejar de cantar siempre sobre lo mismo. Un tema que consideramos un himno, del cual ya hay covers y todo. Así genial es esta canción llamada Orgullo Catestral, y así geniales son ellos, los Darwin.
Sala, acá estamos para hacer el gol. Juntas, somos goleadoras.
Contenido producido por Casa Sofía. Escuchá todos los podcasts en casasofía.org.ar.